versículo 26 al 31, tienen en el boletín, tienen el bosquejo del mensaje. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 31. Dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Titulé este mensaje El plan de la sabiduría de Dios. Y hemos estado hablando las últimas semanas realmente de la sabiduría de Dios, y Pablo ha demostrado cómo es superior a las filosofías del mundo. Ahora, nosotros que somos creyentes sabemos que es superior, y Pablo nos dice que sabemos que es superior, porque para el que cree en Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Tenemos el poder de Dios en que Cristo nos salvó, nos cambió, nos redimió, nos hizo diferentes al mundo porque ahora somos vivos espiritualmente. Pero el mundo mira la cruz, mira el mensaje de Cristo y lo que Él hizo en la cruz y dice, ¡qué estupidez! ¡Qué cosa tonta! La palabra acá que usa la Biblia es que dice que es locura, que significa tonto, una pérdida de tiempo. Y los filósofos, en el tiempo que Pablo le está escribiendo a los corintios, los filósofos griegos miraban la cruz y decían, eso no tiene sentido. Miramos la semana pasada que los judíos querían un Mesías. Viene Cristo y les dice, vengo a redimirles, y ellos dijeron, no, no buscamos un Mesías que nos va a redimir, buscamos un Mesías que va a reinar sobre todos nosotros. Y nos decía Pablo que para los judíos la cruz es tropiezo, porque no podían creer que su Redentor iba a morir en una cruz por medio de los romanos. Eso era lo peor imaginable. Y los griegos querían sabiduría y buscaban a un Dios. Ellos creían que Dios estaba separado del hombre, que el hombre no le importaba a Dios, y no podían creer que Dios se haría hombre porque amó, ¿no? Ellos pensaban, ¿cómo va a amar a esta miserable gente, ¿no es cierto? Y morir en la cruz, eso no tiene sentido, y no entraba en su filosofía. Entonces le rechazaron porque decían que era locura. El mundo de hoy piensa muy parecido, y miramos varias cosas sobre la filosofía del mundo hoy. Dicen, ah, bueno, la Biblia está bien, pero vamos a agregarle otras cosas. Agregaron la evolución a la Biblia, y tenemos lo que es la evolución teística, que ya hablamos. Agregan la psicología. Dicen, ah, hay que tener psicología para entender esto, y hay muchos que agregaron la psicología a la Biblia, y ahora tenemos psicología cristiana, ¿no es cierto? Cosa que para mí no pega eso, porque tenemos todo lo que necesitamos en la palabra de Dios. Y habíamos hablado de otros temas, pero la filosofía del mundo hoy no cree en la Biblia como el parámetro, la guía de tu vida, sino que agrega sus ideas del mundo a la Biblia. Y después, como aprendimos, es al final de eso, si agregas cosas a la Biblia, el que termina perdiendo, si podemos decirlo así, el que termina perdiendo importancia es la Biblia. Y aunque en algún momento quizás dijeron, vamos a agregar esto a la Biblia para entenderlo mejor, ahora esa misma gente ya ni cree en la Biblia como el parámetro de tu vida. Y habíamos aprendido todas estas cosas, y Pablo nos viene hablando de la sabiduría del hombre, y nos habla de lo que es más importante, que es la sabiduría por medio de la locura de la cruz, la predicación de la cruz, y cómo nosotros que conocemos a Cristo somos más sabios que el mundo que se cree sabio, pero que es necio. Hoy va a seguir con la misma idea, terminando el capítulo 1, realmente hablándonos de la sabiduría de Dios. Es el plan de Dios que sea así. Nosotros, o el mundo realmente, quiere algo complejo cuando se trata de llegar a Dios. Está buscando algo complejo. Quieren un sistema que solamente algunos pueden llegar a alcanzar. Entonces, se ingenian sus filosofías y sus ideas y dicen, llegar a Dios realmente es solamente para los más inteligentes, los que más pueden entender cosas complejas. No es para todos. Quieren que sea algo especial. Pero Pablo acá va a decirles no solamente que no es algo complejo, sino que es tan fácil, tan simple, tan sencillo para el hombre entender que se convierte en locura para algunos. Y él va a decirle no solamente eso, sino que Dios en su sabiduría eligió que no sea algo complejo, sino que sea algo muy simple para mostrar que el hombre en su inteligencia, en su sabiduría, realmente es un necio. Y eso es lo que vamos a estar mirando. Piensen conmigo y realmente tengan cuidado cómo piensan esto, pero pensá en una gran mente secular del mundo de hoy o del mundo que existió. Estaba pensando en Albert Einstein, ¿no? Es un cerebro bien conocido. ¿Lo conocen con ese acento americano? Realmente se dice un poco diferente, pero era una gran mente que Dios usó, ¿no?, en el mundo secular o lo que sea. Ahora piensen en Albert Einstein y piensen en un cristiano, un hermano en Cristo, que es una persona muy agradable, muy buena, pero no es conocido por su inteligencia. Y tengan cuidado porque no estamos juzgando a nadie. Y no piensen en alguien de acá adentro, por lo menos piensen de alguien que conocen, ¿no? Y tienen a Albert Einstein y tienen a esta persona que conoce a Cristo, que quizás no es muy inteligente en su forma de andar, pero ¿saben qué? Es más sabio esa persona que conoce a Cristo que Albert Einstein. Un niño de 5 o 6 años que pone su confianza en Cristo es más sabio que Albert Einstein y que cualquier otro pensamiento secular, persona que tiene su cerebro tan conocido, lo que sea. Un hombre de 6 años, un chico de 6 años es más inteligente, es más sabio que alguien que pasa todo su tiempo estudiando y conoce todas las cosas más grandes del mundo. Y vamos a decir por qué, acá en la palabra de Dios, Pablo lo va a marcar. La primera cosa que vamos a ver en cuanto al plan de la sabiduría de Dios es la elección de Dios. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Está ahí nomás por ahora. Realmente empieza acá y empieza con la palabra hermanos. Estamos hablando siempre de la sabiduría del mundo versus la sabiduría del Señor, que está en la cruz, ¿no es cierto? Pero Pablo viene hablando de eso y les viene enseñando a los corintios, pero ahora quiere decir, esto es personal, tráiganlo a un nivel personal, esto afecta sus vidas directamente. Y es por eso que le dice, miren hermanos, porque quiere que lo que él ya viene enseñando sea ahora algo práctico en la vida de los corintios y también debe ser algo práctico en nuestra vida. Pero dice, hermanos, le estoy hablando a los creyentes, a los que han creído en el mensaje de la cruz, a los que son sabios delante del Señor, les hablo a ustedes. Dice, miren, pues mirad, hermanos, que vuestra vocación, miren de lo que ustedes han estudiado, lo que han trabajado, lo que han hecho en su vida. Se estima que el 80% del pueblo o de la ciudad de Corinto eran esclavos. Y probablemente muchos de esos esclavos conocieron a Cristo como su Salvador. No eran los grandes, poderosos reyes de la zona romana, sino que eran los esclavos mayormente que habían conocido a Cristo. Y Pablo le dice, mirá tu vocación, mirá lo que es tu vida. Dios no te eligió porque eras un rey. Dios no te eligió porque eras el presidente. Dios no te eligió por tu dinero, por tu nobleza, sino que te eligió, y mirá tu vocación, mirá por qué te eligió. Y se miraban los corintios y decían, no entiendo por qué me eligió, ¿no es cierto? Realmente, soy un esclavo, me tratan como basura todo el día. Estoy haciendo todas estas cosas en el pueblo romano y me tratan tan mal, no entiendo por qué Dios me eligió. Realmente eso es lo que creo que Pablo les está tratando de decir. Piensen, miren su vida. Dios no los eligió por ser grandes, los eligió por miren su vida, ¿no? ¿Por dónde están? Y miren esto, dice varias cosas acá en el versículo 26, dice, no sois muchos sabios según la carne. Según la carne es muy importante ahí. No son sabios en el mundo de ese tiempo. Habíamos estimado que hay más de 50 filosofías en el pueblo, en el tiempo griego, de ideas que iban y daban vuelta en la ciudad de Corinto. Habían más de 50 filosofías, entonces era algo que vos querías conocer y tener una idea para poder debatir. Y lo importante era ser sabio según la carne, tener mucho conocimiento. Pero Pablo dice, Mírense, hermanos, en la iglesia de Corinto, mírense. No hay muchos que son sabios entre ustedes, ¿no? Qué lindo lo que le dice Pablo. No son sabios ustedes, ¿no? No hay muchos de ustedes que son sabios. La idea de sabio acá es gente con inteligencia suprema, realmente con que puede tener inteligencia grande, puede entender cosas que son realmente muy difíciles de entender. Y dice, no hay muchos de esos entre ustedes. Dice, sigue. Dice, no hay muchos poderosos. La idea de poderosos ahí es de gente que con gran influencia, gente poderosa, gente que tiene que puede manejar cosas, puede ser realmente gente de dinero, gente que trabaja en grandes empresas o lo que sea, pero tiene una influencia sobre la gente. Y Pablo dice, no hay muchos de ustedes así. No hay muchos poderosos entre ustedes. La próxima dice, ni muchos nobles. Realmente la idea de nobles es quizás nacido en una familia de gran ranking, ¿no es cierto? Una familia de un rey, una familia de alguien bien visto en la sociedad, con poder también. Y todas esas cosas, Pablo dice ahí, no hay muchos de ellos que conocen a Cristo. No hay muchos de ustedes que son hermanos. ¡Mírense! ¿No? Y los hermanos de Corinto se miraban el uno al otro y decían, la verdad que no tenemos ninguno de esos. Es más, la mayoría de nosotros acá somos esclavos, ¿no es cierto? Quizás habían algunas personas, porque dice algunos, ¿no? Dice, no sois muchos. Habían personas que conocieron a Cristo que eran de gran influencia, pero la mayoría no era así. Dios decidió que no iba a ser así. El mundo basa la grandeza en el conocimiento de uno, en la educación de uno, ¿no es cierto? Si vos vas a ser respetado en lo que es la educación, tenés que tener, no sé acá qué te piden, pero en Estados Unidos, tener un doctorado ahora no es suficiente. Hay algunos que tienen dos o tres doctorados, ¿no? En diferentes áreas, uno de idiomas y uno de otras cosas, lo que sea, uno de cirugía, no, el de cirugía casi siempre tiene un solo doctorado, pero tienen muchos estudios y tienen que tener más títulos para demostrar lo grande que es su conocimiento y su educación. ¿Por qué? Porque eso le da prestigio, le da poder en el mundo en el cual está. Los que tienen poder, los que tienen dinero, los que tienen gran estatus en lo que es el mundo. Y podemos pensar en nombres enseguida de personas que conocemos o no los conocemos personalmente, pero hemos escuchado de ellos. Ah, mirá, él es exitoso, poderoso. Y el mundo basa todo eso en la sabiduría de la persona, o en su ranking, o en su dinero, o en su poder, o lo que sea. Y eso es lo que es un gran hombre para el mundo. Pero Dios no lo ve así. Es más, no lo busquen, pero lo pueden anotar. Mateo 11:11 nos habla de una persona que Dios ve como grande. Dice así, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y podemos hablar de Juan el Bautista todo el día. Realmente eso no es lo que quiero marcar en sí. Juan el Bautista estaba en el desierto, no usaba mucha ropa, o sea, usaba poca ropa, comía bichos, ¿no? Mucha proteína tenían los bichos, o lo que sea, comía miel. Realmente no tenía nada de lo que el mundo quería. Y Dios dice, es uno de los más grandes. ¿Por qué? Porque él confió en Dios. Porque él hizo el ministerio para el Señor, pero él vivía para el Señor, conocía al Señor. Y su vida valía mucho más que el mundo y lo que ellos consideran grande. Volvemos a, bueno, en 1 Corintios. Él era un hombre sabio. Él conocía a Dios. Pero el mundo de hoy dice, lo que es sabiduría, lo que es bueno, es cuando el hombre tiene éxito, tiene poder, tiene dinero, tiene fama. Eso es lo que le enseñan al mundo que tiene que tener hoy. Para ser alguien tenés que tener esto, esto y esto y esto. Y Dios dice, no, realmente eso no me importa para nada. Versículo 27. No son sabios, no son muchos poderosos, no son muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Escogió lo necio, escogió lo débil y escogió lo menospreciado por el mundo. Lo que no es, realmente no tenían lo que el mundo decía para realmente deshacer lo que es, que vamos a ver en un momento. Pero Dios eligió lo necio, lo débil y lo menospreciado. Gracias Dios por elegirme, ¿no? Ahora vamos a llegar a eso. Pero escogió lo necio, lo débil. Y Pablo realmente les está marcando esto a los hermanos y dice, hermanos, no piensen que son algo en el Señor. No son nada. No eran nada. Dios los eligió porque quería marcar que iba a elegir a lo necio y a lo menospreciado y a lo débil. ¿Amén? Amén. ¿No? Gloria a Dios. Los eligió a ustedes, hermanos, en Corinto. Eso es lo que le decía Pablo. Ah, qué bien que se sintieron los hermanos en Corinto, pero Dios tenía un plan. Pero Dios eligió a lo necio para avergonzar a los sabios. Dios eligió a lo débil para avergonzar a lo fuerte. Dios eligió a lo vil del mundo y lo menospreciado para deshacer lo que es. Para deshacer la sabiduría del hombre. ¿Por qué? Porque Dios hace lo que quiere. Salmo 135:6, pueden anotarlo, no tienen que buscarlo. Dice así: todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Realmente este versículo va en el contexto de que Dios eligió a Israel como su propia posesión. Israel es el pueblo, uno de los pueblos más chiquitos de entre todos los pueblos del mundo. Dios podría haber elegido a un Egipto, Él podría haber elegido a una Babilonia, Él podría haber elegido a Siria y dominar el mundo. Podría haber hecho eso Dios, pero ¿qué hizo? Dijo, no, voy a elegir a Israel, que realmente no es nada en el mundo. Y hoy en día tampoco es nada en el mundo. Nunca fue nada de gran estatus. Y Dios lo eligió y dijo, esto es mi pueblo. ¿Por qué? Para mostrar realmente su fuerza, su poder a comparación de los reinos del mundo. Y Dios hace eso. Y en Salmo 135:6, Dios hace lo que quiere. Eso es realmente la idea del pasaje. Dios hace lo que quiere. Ahora el mundo dice, no tiene sentido realmente Dios. ¿Por qué va a elegir? Si tenés para elegir entre lo más alto, el poderoso y famoso y exitoso, o un pobre que no sabe nada, que no tiene poder, que no tiene fama, que no tiene mucha inteligencia. Obviamente vas a elegir al grande. Y Dios dice, no, no elegí lo que el mundo estima como sabiduría del hombre, como alto, como exitoso, sino que elegí lo que yo quería elegir, que en muchos casos es lo necio, lo débil y lo menospreciado por el mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios, vemos ahí en el versículo 27. ¿Saben cómo lo avergonzó? No está hablando acá de sentimiento de vergüenza. No es que los sabios están ahí y dicen, ay, lo salvó a él y ahora siento vergüenza que no me salvó a mí. Realmente, la idea no es algo subjetivo, sino que es la idea de Dios, por medio de elegir eso, ya empezó un proceso. No es algo que sienten enseguida los sabios, pero ya empezó un proceso de avergonzarles. ¿Por qué? Porque ellos creyeron en Cristo y algún día van a estar en la presencia del Señor por toda la eternidad. Y el exitoso, el famoso, el que tiene todo lo que el mundo dice, va a estar lejos de Dios en su vergüenza por no haber creído en Dios, pensando que él merecía la salvación, ¿no? Pero va a ser avergonzado. La segunda cosa, el versículo 28 dice, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, realmente lo que no es exitoso, lo más lejos de exitoso, Dios eligió eso, ¿para qué? Para deshacer lo que es, para ir en contra de la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo te dice, si querés ser exitoso, o aún si querés llegar a Dios, tenés que hacer esto, esto, esto y esto. Y hay algunos que dicen, yo ya estoy, ¿no? Hace poco había, creo que es el, no me acuerdo, pero es algo de Nueva York, que es el gobernador o algo. Y dijo, Dios va a abrirme las puertas del cielo sin problema porque yo he dado tanto dinero a los pobres, ¿no? Y piensa, le di dinero, es una persona con influencia, le di dinero, ya está, Dios me va a tener que aceptar. Y Dios, ¿qué dice? ¿Conoces a Cristo como tu Salvador? ¿Estás en el libro de la vida? No. Lo lamento. Pero eso es lo que está hablando Pablo acá. Y lo va a lamentar. Realmente Dios lo ama a esa persona. Más de lo que nosotros podemos amar al pecador. Pero Dios también es un Dios justo. Pero acá vemos, Pablo está diciendo, Dios eligió a estas personas, a nosotros, hermanos, nos eligió para mostrar que la sabiduría del hombre no tiene sentido, para avergonzar al sabio del mundo, para destruir o deshacer lo que es el sistema del mundo que dicen, ah, estas son las personas que Dios va a aceptar con los brazos abiertos. Dios nos eligió a nosotros para avergonzar a esas personas, para deshacer lo del hombre. La sabiduría del hombre. La segunda cosa es la gloria de Dios. Hemos mirado la elección de Dios, porque Dios es el que elige eso. Dios decide lo que Él va a hacer. Y nos eligió a nosotros. Y la segunda cosa es la gloria de Dios. Versículo 29 dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ahora, Pablo usa unas palabras fuertes en cuanto a los hermanos, ¿no? Realmente son unos necios, son unos débiles, realmente no son nada, menospreciados por el mundo. Y Dios los eligió, los escogió, los llamó antes de la fundación del mundo, ¿para qué? ¿O con qué propósito? Versículo 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Si Dios hubiese salvado al hombre por su estatus, por su poder, por su éxito, por su propia sabiduría compleja o lo que sea, y Dios dice, ay, voy a salvar a fulano porque realmente es una persona muy inteligente, lo voy a salvar. El hombre inteligente cuando llega delante del Señor va a decir realmente gracias Dios, pero no te necesitaba, ¿no es cierto? Porque es obvio que me salvaste por mi inteligencia. Es obvio que me salvaste por mi éxito en el mundo. Es obvio que me salvaste porque le di el dinero a los pobres. Y Dios dice, y Pablo está remarcando acá, realmente no lo elegí porque eso no es lo que me importa, no necesito eso. Sino que elegí a las personas que realmente no pueden darme nada, ¿para qué? Para que nadie se jacte en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos salvó por gracia, que quiere decir que no lo merecemos, porque nos amó, nos dio misericordia, pero no lo merecemos. No hay nada en tu vida o en mi vida que Dios dijo, ay, voy a salvarlo a él porque realmente, ¿cómo va a cambiar el cielo para nosotros? ¿No es cierto? No, Dios no vio nada bueno en vos y en mí. Entonces Pablo usa esas palabras fuertes porque realmente, hermanos, somos creados a la imagen de Dios y tenemos valor delante de Dios, pero somos necios a comparación del mundo, somos menospreciados, somos débiles a comparación del mundo, y Dios quiere que sea así. Dios quiere que sea así. Si Dios quiere salvar al presidente, ¿piensan que Dios lo puede salvar? Bueno, un no, tenemos un no acá, pero bueno, Dios lo puede salvar. Si quiere, lo puede hacer. Y quizás tendría un gran impacto en Argentina. Pero Dios no decidió hacer eso. Podemos orar por el presidente que sea salvo, porque Dios lo puede hacer. Pero Dios no obra de esa manera siempre. A veces sí. Dios no decidió salvar a los líderes del mundo. Él decidió salvarnos a nosotros, que no lideramos nada, ¿no? Muy poco lideramos. Muy pocas cosas tenemos donde decís, ah, ellos vienen y dicen, el pastor Andrés de la Iglesia Bautista de Florida, sí, no la conozco, no lo conozco a él. Y es así, mejor, ¿no? Realmente eso no es lo importante. Dice, ah, sí, el pastor tiene una iglesia, creo que son 20. Sí, somos 20, ¿no? ¿Qué importa? Dios decidió elegirnos no basado en nosotros, y si es basado en nosotros es porque no somos nada. Y Dios te eligió. ¿Por qué? Porque no quiere que nadie se jacte en su presencia. Hay algunos que dicen, no le puedes decir a Dios, por ejemplo, acá estoy, Señor, yo soy el más inteligente de acá, elegime. ¿Eh? Pensaba en esto cuando haces deportes y siempre se enojaban conmigo cuando era joven. No sé si alguno se acuerda de eso, pero yo armaba los equipos, ¿no? Y había que elegir a los equipos. Y siempre se quejaban que mi equipo era el mejor. Y yo estaba como, bueno, ármenlo ustedes, porque yo armaba. Pero habían veces que decíamos, bueno, no vamos a armar, vamos a elegir, ¿no? ¿Y a quién elegías? El primero que elegías era el mejor deportista, ¿no es cierto? No era el que no sabía ni correr o no, nada. No lo elegías a él, era el último, ¿no es cierto? Era el menospreciado. Pero Dios acá nos está diciendo, fue al revés. Vamos a jugar al fútbol, vos ni sabes patear, vení. Vos sos parte del equipo, ¿eh? Necesitamos un arquero, vos no atajaste una pelota nunca en toda tu vida, sos parte de mi equipo, ¿no? Es una ilustración muy, muy, muy básica para esta idea, ¿no? Pero Dios nos eligió realmente porque no éramos nada, no somos nada, y no podés ir delante de Dios y decir, acá estoy, Dios, finalmente. Estoy acá, menos mal, zafaste, porque llegué. Eso es lo que estaban haciendo el mundo de Corinto, la ciudad de Corinto. Eso es lo que hace el mundo hoy. Dios me tiene que aceptar. Mirá lo que soy yo. Y Dios dice, la sabiduría del mundo, la complejidad de lo que ellos quieren para llegar al Señor, esas cosas no me importan. Dios salvó a lo necio, a lo débil, a lo que el mundo menospreció, lo salvó. ¿Por qué? Porque Él lo quiso así. Versículo 30. Ahora nos acaba de decir que somos débiles, que somos necios, que somos menospreciados, que no somos nada realmente, para no jactarnos, y después dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. No somos nada, pero estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque pusimos nuestra confianza en Cristo. Creímos en la locura de la cruz, ¿no es cierto? Creímos que Cristo tomó nuestro lugar, entonces ahora estamos en Cristo Jesús. Sigue, dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Realmente, el traductor de la Biblia, realmente acá, creo que lo tradujo mal, vamos a decirlo así, ¿no? Hay una coma que me parece que no es realmente. Cuando yo leo acá, y hay otras versiones que quizás lo aclaran más, en el griego se aclara más, pero cuando yo leo acá, veo y dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, y realmente la idea que la gente saca de acá es que yo ahora, no siendo sabio, ¿no? Pero conocí a Cristo como mi Salvador, ahora, como soy salvo, tengo la sabiduría de la palabra de Dios, entonces tengo toda sabiduría. Es verdad, en otros pasajes lo vemos, pero no creo que es eso lo que está diciendo acá. No está hablando de que ahora que estás en Cristo vas a tener sabiduría, justificación, santificación y redención. Y una cosa más, esas palabras no están en orden cronológico, ¿no es cierto? Porque redención probablemente sería primero y después justificación y después santificación. Entonces no está hablando de que ahora que conoces a Cristo vas a ser sabio y sos justo y sos santo y sos redimido, que son cosas son verdaderas, ¿no? Son verdades realmente, pero no creo que es eso. Lo que está diciendo es que ahora éramos necios, éramos débiles, éramos menospreciados, pero ahora porque estamos en Cristo Jesús, que Él es sabiduría, Él es justificación, Él es santificación y Él es redención. Realmente la palabra justificación, santificación y redención son metáforas de lo que Dios está diciendo de sabiduría. O sea, no quiero confundirlo, pero Cristo nos salvó y Cristo es la sabiduría que nosotros necesitamos. ¿Entienden eso? Sí, tenemos toda sabiduría en la palabra de Dios, pero seguimos aprendiendo de la palabra de Dios. Pero tenemos toda la sabiduría porque Cristo es la sabiduría y tenemos a Cristo como nuestro Salvador. Espero que entiendan la diferencia. Si no, pueden hablar conmigo después de la reunión. Y esa sabiduría se ve de qué manera? En que somos justos, porque ahora delante de Dios somos justos, sin pecado delante de Dios, aunque seguimos pecando, ¿no? Algún día vamos a tener cuerpos glorificados, vamos a estar en el cielo sin pecado, pero hoy en día tenemos lo que es santo, justo delante de Dios, pero sin embargo mi vida no es justa acá en la tierra. Santificados es lo mismo, somos santos delante de Dios por medio de la sabiduría de Cristo, pero no somos santos en nuestro andar y debemos todos los días tratar de ser santos en nuestro andar por medio de estudiar la palabra de Dios. Y somos redimidos. Esa es la sabiduría de Cristo. Por medio de lo que Cristo hizo, somos redimidos Y eso es así, si confiaste en Cristo como tu Salvador, sos redimido. Pero son ilustraciones de la sabiduría de Cristo. ¿Para qué? Versículo 31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ahora es importante eso porque el versículo 30, si vos lo entendés como ahora que soy salvo, soy sabio, soy justo, soy santificado, soy redimido, entonces yo ahora digo, no me gloríe en mi salvación, pero puedo gloriarme hoy, porque ahora tengo toda la sabiduría. ¿Entienden eso? Pero si Dios dijo, por medio de Cristo, que es Él la sabiduría, soy salvo, entonces la salvación, yo soy salvo por medio de lo que Cristo hizo, pero ahora en mi andar es por medio de lo que Cristo hizo. Soy justificado, santificado, redimido por lo que Cristo hizo. O sea que cuando yo voy delante de Dios, sigo con la misma idea de Dios, yo no soy nada. Pero porque me diste Cristo, que era todo esto que estábamos hablando, soy todo. ¿Entienden eso? ¿Y qué es el resultado entonces? Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Realmente, hermanos, si pensás en el momento que conociste a Cristo como tu Salvador, y pensás, bueno, es poder de Dios, nos dice Pablo, y podés pensar en cómo viste el poder de Dios transformar tu vida, de tu vida anterior a tu vida ahora. Pero aún ahora, cuando vivimos para el Señor todos los días, no debemos gloriarnos en nosotros. Hay algunos creyentes que dicen, Dios hizo toda la obra de salvación para mi vida. Gracias a Dios, yo sigo de acá solito, ¿no? Ahora es todo mío, voy a gloriar. Mirá qué bueno que soy, mirá cómo ando en la palabra de Dios, pero voy creciendo y ya estoy dejando pecados de lado. No. Sí, debes estar dejando esas cosas de lado, pero lo hacemos porque Dios sigue obrando en nuestras vidas. Dios no terminó. Él va a seguir el proceso hasta que venga el Señor, hasta que estemos en el cielo, hasta que muramos y vamos a ser perfectos después. Y Dios lo que quiere es que vos digas, gracias Señor, realmente, ¿cómo estás creciendo espiritualmente? Gracias, la verdad. No, ¿cómo estás creciendo espiritualmente? Gracias, es el Señor que está obrando en mi vida. Es Dios, es su gracia, es su misericordia, es las personas que puso alrededor mío para poder seguir creciendo, pero es el Señor que hace esta obra en mi vida. Y esa es la diferencia. Y Pablo dice, no te gloríes en quién sos, porque no sos nadie. Dios eligió lo peor, lo más básico, para humillarnos, y está bien. Para demostrar que no somos nada, para que nosotros realmente, cuando entendemos que no somos nada y que Dios nos eligió por medio de Cristo, que es total sabiduría, para que nosotros digamos gracias Señor y nos gloriemos en que solamente Dios puede salvar al hombre y vivir para el Señor, gloriándonos todos los días en el Señor. Eso es lo que Pablo está hablando acá a los Corintios y les dice, hermanos, esto que venimos hablando es todo muy lindo, pero ahora aplíquenlo a su vida. Apliquen esta verdad y dice, ustedes no son nada. Gloria a Dios. Que aún no siendo nada, Dios por medio de su plan de sabiduría te salvó. Hermanos, hoy nosotros, no sos nada de acuerdo a la sabiduría del hombre. Sos algo en Cristo, pero no sos nada. Y Cristo te eligió, Dios te eligió, Cristo te salvó. Pusiste tu confianza en Cristo, que Él tomó tu lugar en la cruz y te salvó. Gracias, Señor, porque no depende de nosotros. Señor, estoy luchando con estas pruebas y estoy estudiando tu palabra y estoy creciendo espiritualmente todos los días y estoy andando en tu palabra. Y Pablo dice, pero no se trata de tu vida, no se trata de algo tuyo, sino que es gracias, Señor, porque el Señor es el que sigue haciendo la obra en nuestra vida. Debemos gloriarnos solamente en Dios. El plan de la sabiduría de Dios. El hombre piensa que sabe todo, ¿no es cierto? Y va a llegar a Dios de la forma que él quiere llegar a Dios. Pero Dios ya dijo acá que va a avergonzar a los que son sabios. va a realmente deshacer, va a avergonzar a lo fuerte, va a deshacer lo que es la sabiduría del hombre. Y ya lo ha hecho, ya está comenzado eso por medio de la cruz. Y la única manera de llegar al Señor, de ser salvo, de ser redimido, de ser comprado, realmente de ser grande para el Señor, es de conocer a Cristo como tu Salvador. Y los que hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador, debemos pensar en lo que Dios hizo, dónde nos encontrábamos antes, para gloriarnos en que Dios hizo toda la obra por nosotros. Y hoy, en tu andar diario, debes gloriarte día a día por lo que Dios sigue haciendo en tu vida. Y es más, si pensás en tu vida y decís, mirá qué inmundo pecador que soy, menos mal que no depende de mí, gloria a Dios, ¿no es cierto? Y debes seguir tratando de vivir para el Señor. La pregunta que te hago entonces para terminar, ¿te estás gloriando en el Señor? ¿Te estás gloriando en lo que Dios hizo por tu vida? ¿O dependés de tu inteligencia, de tus habilidades y tus dones que Dios te dio eso? Pero dependés de eso. Sí, decís, bueno, yo conocí a Cristo como mi Salvador. Bueno, te gloriás en lo que Dios hizo por tu vida porque te diste cuenta que eres un pecador. Pero quizás algunos están acá hoy y dicen, bueno, pero de ahí en más yo me glorío en lo que yo hago, en cómo yo voy caminando por la vida espiritual. O decís, Dios, cada paso que doy en la vida espiritual es solamente por tu gracia, por tu sabiduría, por tu realmente el énfasis de la palabra de Dios en su vida. Gloria a Dios. ¿Te glorias en el Señor o te glorias en tus propias habilidades? Ese es el plan de Dios en cuanto a la sabiduría de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por este primer capítulo que hemos mirado de este libro, Señor. Te damos gracias que tú eres más sabio, más poderoso que cualquier cosa que puede maquinar el hombre. Tú eres sabiduría, Señor. Y aunque el mundo no entiende el mensaje de la cruz, no entiende el ¿por qué mandaste a Cristo a morir en la cruz? Sabemos, porque conocemos a Cristo como nuestro Salvador, que es poder de Dios. Y es tu plan para mostrar que la sabiduría que vale la pena es la tuya. Señor, te damos gracias porque no dependía de nada bueno que viste en nuestra vida. Nos salvaste realmente porque no éramos nada y porque decidiste salvarnos y nos escogiste por eso. Señor, te damos gracias por la salvación que nos has dado. Señor, te damos gracias también y te pedimos que cada día que caminamos contigo podamos seguir creciendo, siendo transformados a la imagen de tu Hijo, y que el propósito, cuando terminamos todo eso, digamos, gracias Señor, porque es solamente por tu gloria. Señor, que dejemos de pensar en nosotros, realmente que seamos humillados, porque no depende de nosotros en ninguna manera, sino que depende solamente de ti que haces la obra en nuestra vida. Y que nuestra gloria sea adorarte solamente a ti. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.